Muchas investigaciones hablan de los beneficios de la vida en pareja, pero también se han encontrado puntos muy positivos para la persona cuando elevamos la relación a un nivel de mayor compromiso, el matrimonio. Este episodio va dedicado a quienes dudan de dar el paso, pero también es un llamado a no echarlo todo a perder. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, recordándoles, además de estar feliz de estar con ustedes, estar con nosotros en Facebook, estar con nosotros en Twitter, estar con nosotros en YouTube. No hay manera de no estar con nosotros. Todas estas redes sociales pueden ustedes hacerse parte desde la página de Pregúntale a Mónica, que es parte de Frecuencia Cero, en www.preguntaleamónica.com. Ahí verán las secciones de Facebook, en donde le pueden dar clic en me gusta, y también Twitter y YouTube y demás, por lo que me dará mucho gusto encontrarlos por estos lugares, en donde con sus comentarios, a las frases del día, los artículos que pongo, sus preguntas también llegan por ahí y demás, estamos como más cerca, intercambiamos ideas más en tiempo real, así que me va a dar muchísimo gusto verlos por ahí. Y fíjense que el otro día estaba leyendo una revista que leo con frecuencia, se llama New Scientist, el nuevo científico, y estaba leyendo un artículo sobre la felicidad de un investigador, Daniel Gilbert, que se dedica a precisamente a hacer un estudio de lo que hace feliz a la gente. Pero independientemente de lo que él decía en este artículo, o la entrevista que le hicieron más bien en este artículo, él encontraba que dentro de otras cosas, esta investigación había cambiado su vida porque había visto que la gente era mucho más feliz con decisiones irreversibles que con reversibles, porque puedes racionalizar, puedes explicar las primeras, las irreversibles, pero no necesariamente las segundas. Es decir, alguien le dijo que era esencial, esta diferencia era esencial para lo que significaba vivir con tu novia o casarte con tu novia. Dice, si tu esposa hace algo levemente molesto, algo molesto, pues te encoges de hombros y dices, bueno, mira, esta es mi esposa, hay que echarle ganas, vamos a funcionar. Mientras que si tu novia hace lo mismo, sí te entra la duda de, ¿deberé terminar y seguir buscando a la persona ideal? Y dice que en cuanto vio este resultado de una investigación, fue a casa y se comprometió. Es decir, le propuso matrimonio a su novia. De ahí el título del episodio de hoy. Porque, bueno, quien me conoce, quien me ha oído por más de 15 minutos, sabe que yo soy una persona pro familia. Y pro familia incluye cualquier tipo de maneras en que una familia esté unida, ¿no? Pero también creo en un beneficio fundamental para la persona, no se diga para la familia en su totalidad, el elevar su conducta a niveles más comprometidos. Cualquier conducta, ¿eh? Yo creo que darle nobleza, darle honorabilidad a todo lo que hacemos, verdaderamente cambia nuestra perspectiva en la vida. El resultado de lo que damos, creo yo, estoy convencida de que es mejor y en general es algo positivo. Por supuesto, en un tema como el del día de hoy, que ya he hablado en distintas ocasiones, que es el matrimonio, de cualquier rito del que estemos hablando, el civil, el religioso, pero un compromiso social frente a la comunidad en donde yo estoy, eleva la relación y uno le echa más ganas. Se ha visto que, claro, hay divorcios, la gente se separa aunque esté casada, legal o religiosamente, pero se ha visto que le echan más ganas, que trabajan más por su relación, que se tardan más en tirar la toalla, que le dan un significado mucho más valioso a la paciencia, a la tolerancia del otro, a la aceptación, y por lo tanto la familia se queda completa, contenta, no solo junta, sino además contenta por más años. Y de ahí que yo promueva que se casen los que no lo están. Desde luego, ustedes saben que en el programa se recibe las preguntas, las consultas de todo mundo con el fin de que encuentren una mejor relación de pareja, un mejor ambiente familiar en general, apoyarlos en la formación de sus hijos. No me importa el estado civil, pero al final, créanme que si consideran esta propuesta de decir, a ver, ¿cuáles serían las ventajas de pasar al siguiente nivel en mi relación? Encontrarán que, desde luego, hay muchos desafíos, también hay retos, las cosas que valen la pena nos exigen más, siempre, pero como la misma frase que acabo de decir, valen la pena, los esfuerzos que valen la pena, los frutos de haber hecho bien algo que nos costó tanto trabajo son inmensos. Así que ustedes saben que cuentan conmigo para la asesoría, para el apoyo, para echarles porras en el tema de lograr hacer de su relación de pareja centro y fundamento de la familia algo bueno, algo cariñoso, algo duradero, algo que se convierta en el alguien que va a ser el compañero o compañera eterna. Ahora sí que hasta que la muerte los separe, pero con gran amistad y gran unión de ambos, por el bien de ustedes primero y de los hijos que vengan en camino. Así que en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Mari inaugura el episodio de hoy y nos dice: Moni, muchas gracias por tu respuesta y no te preocupes por el traspapelo cibernético, jijiji. Me disculpaba el programa pasado y por eso es la primera de la lista el día de hoy, Mari, porque su correo se traspapeló. En varios correos múltiples que recibo yo, se me perdió a la hora de ir preparando un programa y me tardé en responderle, pero te agradezco que me hayas perdonado, Mari, mi tremenda falta. Y continuó, me dice así: ya escuché tu respuesta y me reconforta mucho porque la verdad hasta pensé que tal vez yo estaba mal por ver el comportamiento de esta señora. Les platico que una señora se porta molestamente interesada en el marido de Mari en cualquier reunión social. Lo saca a bailar, le pone la mano en la pierna, etcétera, etcétera. Y no sabía Mari si estaba siendo una celosa y reflexiva o si había fundamento. Y bueno, obviamente le contesté que en este caso tenía Mari razón. Y sigo adelante porque creo que lo que ella dice tiene un punto muy válido y que hay que rescatar aquí. Me dice: pero ya me siento un poco mejor de saber que no estoy tan errada y voy a poner en práctica tus consejos. Mi primera opción, como bien comentaste, fue decirle a mi esposo que por qué no se quitaba. Pero bueno, parece que él no se da cuenta de todo lo que hace esta señora. Así que ya le pedí, así como comentaste, con mucho cariño, que a la otra yo le iba a decir a él discretamente cuando ella haga algo que me molesta. Y que si lo saca a bailar o algo, si a él le parece grosero decirle que no, yo le voy a decir educadamente que no, para que luego él no se sorprenda. Y al parecer lo tomó bien. Entonces, a la próxima que ella tenga un comportamiento como ese, trataré de, en forma de broma, hacer un comentario al respecto. Y si no hace caso, hablaré con ella directamente. Como quiera, sigo escuchando tus programas para fortalecer un poco más ese aspecto, como el programa 395, Si no hay amor. Me encantó el comentario que hiciste en ese programa sobre la felicidad. Muchas gracias por todo y después te vuelvo a escribir. Mari, muchas gracias por escucharme, por tratar de aplicar mis sugerencias. Ojalá funcionen. Créeme que hay veces que resulta en medida molesto el que un marido diga que no se da cuenta. A veces, efectivamente, son unos despistados y no se dan. A veces, sencillamente, es muy halagador para ellos sentirse atractivones, como para cualquier persona en realidad, sentirse atractivo siempre es halagador, y por lo tanto dejan pasar cosas que no tienen ningún tipo de interés ellos por su lado, pero permiten cosas que son sencillamente inapropiadas. Y por eso, de ahí mi comentario, Mari, de la vez pasada, como lo repito ahora, hay que hacer que las cosas sucedan independientemente de cuáles sean las motivaciones de cada quien. Si yo me pongo a escarbar y a encontrarle el lado negativo de la actitud de mi marido, lo que voy a provocar es una discusión de la pareja que nada más los lastime, los separe y demás. Tú me has dicho, obviamente, que en 15 años de matrimonio todo está muy bien. Entonces, perfecto. Si a él, por despistado, porque a los hombres no les gusta entrar en confrontaciones emocionales, ni mucho menos, aunque sea decir que no a una sacada de bailar, me parece muy bien que tú, de la manera más linda, educada, bromista, jajaja, jojojo, pintes tu rayita con esta señora, le digas exactamente cuáles son las demarcaciones, los límites de lo que es apropiado para ti. Que ella esté o no de acuerdo, ese es su problema. Lo que para ti y tu relación es apropiado es lo que hay que defender. Te felicito y siempre te agradezco tu buena actitud con mis faltas y tus amables palabras sobre los episodios y sobre mis consejos. Muchas gracias. Después está Andy, que me dice: hola, Mónica. Antes que nada, quiero felicitarte ya que se aproximan las fechas navideñas. Que tengas una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. Igualmente, Andy, para ti, todos los tuyos, muchas, muchas felicidades. Que goces de muy buena salud en compañía de tu familia y seres queridos. Ojalá, eso le deseo yo a todo mundo porque como la salud, no hay dos. Continúo. Bueno, el motivo de mi mail es que quisiera que me des unas pautas a seguir para dejar de ser una presa fácil. Dejar de ser codependiente para lograr elegir una buena pareja, ya que he tenido varias experiencias muy desagradables y marcadas en mi vida. Muchas gracias por tu gran labor y que Dios dé larga vida a ti y a tu programa, jeje. Besos y abrazos. Sí, yo también espero que a mí y a mi programa. La verdad es que espero estar aquí dándoles lata por mucho rato mientras ustedes me quieran aguantar, Andy. Muchas, muchas gracias. Y bueno, mira, yo te diría que lo primero que uno debe de hacer es analizar lo pasado un poco, tratar de detectar patrones de conducta y dónde estaba yo en ese momento emocional, personalmente. ¿Por qué? Porque yo emito señales, como lo he explicado en otras ocasiones, que hacen que una persona lea algo de mí. Es decir, si yo estoy en una sala donde hay hombres y mujeres, ¿no? Y entonces yo soy una persona dócil, sumisa, insegura, frágil, seguramente voy a emitir una serie de señales, a lo mejor inconscientes para mí, a lo mejor también evidentes, que detecte a alguien que a lo mejor sea controlador. Entonces, lo más seguro es que yo pueda pasar por varias relaciones en donde anduve con controladores, pero porque también yo emitía estas señales. Es lo que sucede en la selva, en los animales salvajes con el depredador y su presa. La leona, que es la que caza, es la que detecta quién es el débil, el enfermo, el cachorrito de la manada que va a atacar el viejo. Es decir, la presa fácil a cazar, ni tonta, la leona va a escoger a un joven fuerte y resistente que le haga o difícil o imposible la caza. Entonces, por eso sabe detectar quién es quién en una manada. De la misma manera, este símil trata de reflejar lo mismo para las personas. Es decir, nosotros sí damos señales. Entonces, mi invitación, Andy, es a la introspección. A ver, primero, ¿qué señales puedo estar dando? ¿Quién soy yo? ¿Qué me falta? Porque nosotros siempre vamos a buscar en el otro lo que nos falta. Bueno o malo, ¿eh? Recreamos lo mismo que estuvimos viendo en casa. Siempre digo esto, y la gente que me oye lo sabe, ¿no? Nos casamos con nuestra mamá o nuestro papá, con esa forma de reaccionar, y buscamos en el otro poder repetir un patrón de conducta en muchas ocasiones para tratar de manejarlo mejor de lo que lo hicimos durante la infancia. Espero estarme explicando, Andy. Entonces, ¿por qué no empiezas delimitando estas características de personalidad y un poco la reseña de lo que sucedió en casa. Y de acuerdo a lo que encuentres, vuélveme a escribir. Y seguimos comentando el asunto para ayudarte en este proceso. Obviamente no sucede de la noche a la mañana. Este va a ser un proceso que te tome un rato aprender de ti, conocerte y empezar a establecer nuevas estrategias para manejarte con los demás y que puedas elegir a una buena pareja. Así que paciencia. Trabaja conmigo, Andy, y podremos ver por dónde empezar a funcionar en cuanto ya a tus relaciones interpersonales. Ya en el camino también veré si es necesario que más bien acudas a una terapia personal, hacer esta investigación, o puedes manejarlo de manera independiente. Así que seguimos en contacto. Perfecto, Andy. Muchas gracias. Ahora es el turno de Claudia, que me dice: hola, Mónica. Tengo un hijo de 12 años y solo recién descubrí que me mentía. Se compraba cosas y decía que se las encontró. Le sacó el iPod a mi marido y lo perdió en el colegio y muchas más. Él es un niño muy noble y cariñoso con nosotros y con su hermanito de 2 años. No sé qué pasó. No veo arrepentimiento en él. No sé cómo castigarlo o qué hacer. Solo tengo una gran pena por la confianza perdida. ¿Habrá querido ostentar? ¿Es así como me verá a mí? Mira, Claudia, lamento que estés pasándola tan mal, porque siempre es triste preocuparse en algún tema de los hijos. Ahora, recuerda que las grandes enseñanzas de la vida también ocurren cuando nos equivocamos en serio, cuando cometemos graves errores y alguien, en este caso nuestros papás, pueden ser fruto de mucho aprendizaje de acuerdo a cómo manejemos la situación. Entonces, esperemos que tu hijo aprenda de esto, se le dé una nueva oportunidad y empiece a enderezar la conducta. Porque mira, la conducta de un hijo es su lenguaje. Hay veces que no puede ni identificar bien qué le sucede. O si lo tiene bien identificado, no se atreve a expresarlo verbalmente, porque no tiene la habilidad verbal o porque es algo emocionalmente muy fuerte para él. Y entonces los hijos se comportan expresando todo esto que viene atrás. Y generalmente el comportamiento es en negativo. Cuando un hijo se porta mal es porque nos quiere también decir algo. Y nosotros tenemos que funcionar como intérpretes. La gran ventaja es que tu hijo ya tiene 12 años. Cuando son chiquitos, verdaderamente tenemos que hacer malabares para poder entender por dónde van los tiros. Pero aquí puedes verdaderamente sentarte con él y tratar de entre los dos ver qué pasó. Tiene que haber consecuencias. Lo que hizo está muy mal. Lo primero que yo te tengo son un par de preguntitas. Número uno, ¿cómo es que se compraba cosas? ¿Le dan ustedes una mesada y con eso se lo compraba? Y entonces, si se compraba cosas con una mesada, ¿por qué tenía que mentir? ¿Hay alguien en casa que se enoja demasiado? ¿Es muy fuerte para criticar las compras que alguien hace? ¿O de dónde sacaba el dinero para comprarlas? Entonces, es bien importante empezar con él a ver cómo nos estamos presentando como papás. Ahora, si agarró sin permiso el iPod de tu marido, de su papá, y lo perdió en el colegio, debe de hacerse responsable en la reparación del daño. A lo mejor tendría que trabajar otros 12 años para poder pagar el iPod, pero un porcentaje del costo del iPod que él lo reponga, o sea, en cuanto a su mesada, a lo mejor se le tiene que descontar un monto como pago del iPod hasta completar, digamos, la mitad. Eso solamente entendiendo el por qué tiene 12 años y no tendría que pagarlo todo. Pero además la otra mitad la va a compensar en trabajo, en colaboración en casa. También va a reparar el daño ayudando en cosas de la casa. Yo sé que me dices que es noble y cariñoso, por lo tanto, me imagino va a estar dispuesto a hacerlo. Pero es importante que se vea esta parte del arrepentimiento, porque una persona noble sabe que hizo mal y se siente mal al respecto. A veces, cuando estamos muy enojados por algo, y es ahí donde quiero que investigues, tendemos a presentarnos con los papás más en la adolescencia como si no nos importara. ¿Sabes qué? No me importa este castigo porque, francamente, no, en el fondo estoy tan enojado que voy a hacer como que no me importa para lastimarte aún más. Este pudiera ser el mensaje. Y mi pregunta es, ¿por qué está tan enojado? ¿Por qué o quiere aparentar que no tiene arrepentimiento para seguir, y entre comillas, castigándolos a ustedes, Claudia, o verdaderamente no hay un arrepentimiento y entonces hay que hacer una evaluación psicológica para ver cómo está en el sentido de culpa, que ayuda muchísimo en cuanto a la gente saber cuál es el bien y el mal, y por lo tanto su conducta puede estar influenciada por este bajo nivel de sentimientos de culpa y hay que tomar medidas en el asunto. Entonces, lo primero entonces, Claudia, es estipular un castigo que no tiene que ser enojados y gritando y demás, sino sabes qué, hijo, lo hemos pensado después de varios días, esto ha estado muy mal y así vas a reparar el daño, independientemente de la actitud que él tenga, para después entrar en un proceso de investigación. Salte con él a caminar, mi querida Claudia. Trata de conversar con él, no sentado, atrapado en su habitación, sino caminando en la calle, comentando el punto, que no te acompañe a comprar cosas, sino que nada más el objetivo sea la pura conversación, pero en movimiento. Le ayuda muchísimo a los jóvenes a hablar más fácil cuando están en movimiento. Y pregunta, más que empezar a dar un sermón sobre la correcta conducta de un hijo, pregunta cómo te ve a ti, cuál era su plan, si nunca lo íbamos a descubrir, cómo se siente en la casa, y explícale con todas sus letras que tú lo que quieres es entenderlo y conocerlo mejor, y que a lo mejor todo esto quiere decir algo que hay que identificar y por lo tanto saber cómo manejarlo. Entonces, entre más abierta, pero con dominio, no tanto con la pena y así, qué tristeza, no sé qué hacer, sino con la firmeza y la autoridad que te da el ser su mamá, vas a poder interpretar mejor y saber qué hacer. Sigamos en contacto para ver cómo te va y darte algunas nuevas ideas de poco a poco manejar esta situación para que tu hijo deje de hacer estas conductas, porque si se establecen como su modus operandi, puede convertirse en un mentiroso crónico y eso no le conviene a nadie, mucho menos a él. Entonces espero que sigamos en contacto. ¿Ok, Claudia? En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora es el turno de Ruth, que nos dice que Dios los bendiga. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Tengo un hijo de 38 años quien está divorciado y ahora vive conmigo, pero él está en una depresión terrible. Ya no se arregla ni tiene ningún interés en su persona, después de que su esposa lo dejó por irse con otro hombre. Perdió a sus hijos y a veces me ha agarrado del pelo y me grita horrible, pero está bien loco de la depresión. No se cambia la ropa y no trabaja. Yo no tengo esposo y no sé qué hacer porque él es ilegal en este país y por eso no puedo buscar ayuda psicológica. En una fundación me estuvieron ayudando, dándole terapia y se compuso mucho, pero ya no pudimos ir pues la psicóloga ya no nos dio cita. Por favor, me gustaría que me ayudara a pensar qué será lo mejor para mí, pues a veces tengo miedo de que me pueda matar. A ver, mi querida Ruth, nadie debería vivir con miedo a que lo maten. Definitivamente lo primero es protegerte y hay que tomar cartas en el asunto. Entonces, en el país en donde estés, siempre hay fundaciones. Yo sé que por una temporada te ayudó una. Bueno, hay muchas otras. Hay parroquias, hay hospitales en donde ayudan incluso a gente que no tiene papeles. Pero sobre todo, para ver si es necesario que quede instituido por un tiempo. Tu hijo tristemente está fuera de control. Si ha llegado en su depresión a volverse violento con alguien, además como tú, que no se puede defender, Ruth, la cosa ya superó el que con toda calma vayan a investigar cómo solucionar la cosa. Hay que actuar rápidamente, Ruth. No quiero que te conviertas en una noticia, en el noticiero de las 10, ¿me explico? Tienes que ir y empezar sin dar mayores datos, a lo mejor si te preocupa un poco el estado legal de tu hijo en el país, que puedas hablar primero de un tercero. Oiga, ¿qué pasa si una persona, porque mire, conozco de alguien que está siendo así y asado, violento, pero no tiene papeles, qué posibilidades tiene de A, B y C, de salir adelante, de tratarse, de no, y encontrarle inmediatamente una institución que lo acoja? Mi querida Ruth, porque a lo mejor por miedo a que no se vaya del país, por miedo a que él se enoje contigo, por miedo en general, tú acabes lastimada o peor aún, mi querida Ruth, muerta, como temes tú que pueda suceder. Esto quiere decir que verdaderamente sientes un miedo real al comportamiento de tu hijo. Lamento que esté divorciado, lamento que haya perdido a sus hijos. Ojalá pueda encontrar paz dentro de su vida. Pero mientras eso sucede, Ruth, no quiero que a ti te pase nada. Entonces, por favor, acude y cuando alguien no te dé una respuesta, ve a la siguiente fundación. La gran ventaja de Internet, porque me escribiste un correo, sé que tienes acceso a Internet, es que puedes buscar fundaciones en el lugar donde tú vives, asociaciones, instituciones de beneficencia, lo que sea, para ir puerta por puerta, si es necesario, a encontrar la ayuda que necesites. Pero ojalá puedas hacer que por el momento este hombre, no un niño, un hombre de 38 años, viva en un lugar distinto al tuyo, Ruth, para que puedas estar con la tranquilidad de saber que independientemente de lo que se vaya a tratar tu hijo, tu integridad física está salvaguardada. Ok, Ruth, ojalá me puedas avisar que esto fue así para quedarme tranquila de que estás sana y salva, ¿ok? Después está Gustavo, que me dice, mi hijo se quiere casar con una joven de otro país, a la cual ni conoce aún, piensa ir a conocerla en diciembre y temo que podría sufrir una decepción, si comprobara que solo fue una prolongada broma la que le jugaron por internet y por teléfono. ¿Cómo podría yo investigar acerca de ella a distancia? Tengo su nombre y domicilio. ¿A qué persona u organización me podría yo dirigir por internet para solicitarle su ayuda? Gracias. Mira, un poco lo mismo que le decía a Ruth, Gustavo. Hay muchas maneras de llegar, no sé, a lo mejor a una compañía de investigación donde esté esta joven para comprobar sus datos. Hay veces que con el número de carnet de identidad puedes saber más o menos de quién se trata esta persona. Pero lo principal es cuántos años tiene tu hijo como para, pues, si ya está pensando en casarse, si va a ir en diciembre a conocerla, si una serie de cosas, quiere decir que es un adulto. Y por lo tanto, hay veces que debemos de dejar, o sea, aconsejar a los hijos, siempre aconsejarlos. Y decir, mira, primero ve estos pasos para, antes de comprometerte y pensar en casarte con alguien, si no la has conocido personalmente y un trato cotidiano, bla, bla, bla. Toda la lección paterna que tú le puedas dar, Gustavo. Pero al final, hay veces que debemos de permitir que un hijo se equivoque, que sufra esta decepción, si es que va a ocurrir, para que aprenda también a cuidarse y a tener más desconfianza, si se vale, de métodos que pueden ser muy engañosos, como puede ser en un momento dado internet mismo, ¿ok? Puedes tú acompañarlo si quieres, tú lo esperas en el hotel o donde tú consideres para hacerla de colchón emocional cuando venga si se entera de que hay una broma. Ahora, a lo mejor efectivamente va y la conoce, pero ojalá y la conozca en plan de, mira, no somos nada, me caes muy bien, nos hemos medio declarado que nos gustamos, pero veamos qué tanto funcionamos juntos y empiece a lo mejor una relación que pueda desembocar en que ella o él se cambien a vivir en la misma ciudad, no juntos, pero sí en la misma ciudad, para que ahora sí se dé la convivencia cotidiana que ponga a prueba ese noviazgo para ver si la hacen o no en el matrimonio. Parte de lo que yo decía en la introducción era el dar el paso a un siguiente nivel de tu relación de pareja, pero también consiste en cuidar lo que tú tienes, en empezar con el pie derecho para asegurar que una vez dado el paso, la relación persista y se mantenga con el tiempo y sea fuerte y todo lo que uno espera de una relación sana de pareja. Y esto se empieza desde el noviazgo. Entonces, te digo, ojalá puedas primero aconsejar a tu hijo y después pues acompañarlo, a lo mejor no físicamente si tú no puedes ir a este otro país, pero acompañarlo también por teléfono, con mensajes, por una serie de cosas emocionalmente para estar ahí como soporte en caso de que algo malo suceda. Pero también si todo funciona bien y es positivo, también estar con él para seguir orientando como un papá de hijo adulto, que somos más bien guías, más que ya disciplinarios, hacia tomar decisiones inteligentes para hacer que su relación sí pueda subsistir, mantenerse, permanecer a través de obstáculos y tiempo. Seguimos de todas maneras, Gustavo, bien lo sabes, en contacto. Y finalmente está Carla que me dice, hola, tengo una hija de 8 años, siento que no nos llevamos bien. No sé si será cosa de sexo, pero con mi hijo de 3 años siento que le tengo más tolerancia y paciencia. Soy muy exigente con ella en su cuidado personal, higiene, en fin. Creo que la sofoco a tal grado que tiene más confianza con su papá. Y hasta me ha dicho que no la quiero. Deseo saber cómo actuar y establecer una buena relación ahora que puedo y no cuando sea muy tarde. Pues primero que nada, Carla, te felicito por la claridad con la que ves la situación. La verdad es que es difícil a veces reconocer que nos estamos equivocando en la manera de llevar una relación con uno de los hijos. Y saber además distinguir las cosas que tengo con una y no con el otro, etcétera, ¿no? Entonces, primero, felicidades, porque además quieres hacer cosas al respecto. Y tienes razón, es ahora un momento fundamental para que le puedas dar un giro a tu relación con tu hija y que a la hora de la adolescencia, que es cuando necesitamos haber tenido una relación estrecha con la hija, las cosas estén muy bien y sea más fácil de llevar, más positiva, más agradable toda la relación con nuestra adolescente. Entonces, mira, la verdad es que en tu mismo correo tienes la respuesta. Tú me dices que eres demasiado exigente. No quiere decir que empieces a descuidar su cuidado personal. Pero sí, relájate, Carla. La verdad es que darle cierta flexibilidad a que ella pueda decidir, no sé, si se baña en la mañana o en la tarde, si se pone el vestido rosa y no el azul, si se lava los dientes después de ver una caricatura en vez de antes, etcétera, etcétera, creo que se vale. Incluso la forma en la que te acercas a ella para ver lo de su cuidado personal es bien importante. Trata de convertirlo medio en bromita, medio en juego. Si se te dificulta de entrada, porque cuando tenemos 8 años de malos hábitos, suponte que ya tengas los 8 años de tu hija de ser como más dura con ella, entonces trata de empezar a darle un giro con juegos. Es decir, vamos a ver, ya sabes qué, voy a aprovechar, yo también me voy a lavar los dientes. Vamos a ver quién dura más tiempo cepillándoselos, ¿no? Obviamente sin pasarse media tarde ahí cepillándose los dientes, ¿no? O ponemos este timer y a ver quién aguanta hasta el final del timer, jajaja. O te echo unas carreritas a ver quién llega primero al baño para lavarnos los dientes, por decirte algo, ¿no? Y también trata de incrementar en gran medida tu contacto físico con ella. Agárrale la mano cuando estén viendo la tele, pásale la mano por el pelo, hazle un cariñito en el cachete. ¿Me explico? O sea, tócala más, sin palabras necesariamente, pero que muestre, hijita, te quiero, que todo tu lenguaje corporal hable de cercanía. Cuando ella hable contigo, acércate a verla, inclínate hacia donde está ella y como que enfoca toda tu atención, todo este idioma no verbal. Ayuda a que la niñita sepa que tiene tu atención, que tiene tu afecto, independientemente de que le estés a lo mejor corrigiendo en algo, ¿me explico? Entonces, este nuevo idioma va a ir facilitando las cosas. Guíate también por la conducta de tu marido. Si ella le tiene tanta confianza y se siente más a gusto, también fíjate cómo él maneja ciertas circunstancias para que imites esta parte positiva que tu esposo está dando en la relación de tu hija. Entonces, creo que ahí tienes 3 cosas por donde empezar: el juego, el idioma no verbal y la imitación de ciertas conductas de tu esposo. Con estas 3 cosas empieza, cuéntanos cómo vas y si necesitas más ideas con situaciones concretas, no dudes en escribirnos. Y bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx